Pues aquí seguimos desde la sede del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Anita, súbeme los graves porque voy a hacer el efecto del agua que tanto me gusta y además que la otra vez no salió de cine. A ver, va, ¿eh? Así suena el agua del Consorcio de Aguas. Agua limpia, agua fresca y que viene muy bien pues para refrescar gargantas como la mía tan perjudicada hoy. Pedro Barreiro, gerente del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, egunon.
Egunon, Gusti.
Y como siempre, Pedro, muchísimas gracias por acogernos aquí en la sede y por este ánimo tan hospitalario que siempre tenéis con nosotros, con Onda Vasca. Es que ricasco, Pedro.
Es que ricasco soy, ¿eh?
Bueno, 55 años del Consorcio de Aguas, siempre lo comentamos, pero jo, es que es verdad cómo ha cambiado todo, ¿eh? Además lo estábamos escuchando antes con el resto de invitados.
Pues sí, ha cambiado de una manera absolutamente considerable. El consorcio lleva ya 55 años desde su fundación, aunque realmente como idea, digamos que tendría ya más de 60, 61 años, ya que la génesis fue ya por el año 61. Y bueno, pues nació simplemente para tratar de dar agua potable a los municipios de lo que hoy es el Bilbao metropolitano, en aquella época el Gran Bilbao, ya que aunque nos parezca imposible, en aquella época pues estos municipios recibían agua durante unas pocas horas al día y el resto del tiempo pues no tenían la misma. Y eso fue un poco la situación que se quiso cambiar y la que dio lugar al nacimiento del consorcio. Luego, en los principios de los años 80, pues ante la terrible crisis económica y la ría que se había convertido en una auténtica cloaca navegable, pues se hizo un esfuerzo ya en el ámbito del saneamiento para recuperar la vida en la ría, conseguir el 60% de oxígeno que es necesario para que los peces pues pudieran volver. Y hoy en día, bueno, pues ya lo que estamos es en una fase de ampliación a todos los municipios de Vizcaya y tratando de resolver pues aquellos problemas que restan todavía en el territorio, que son unos cuantos, en cuestiones de abastecimiento y saneamiento, como ya han explicado los que me han antecedido en el uso de la palabra.
Por cierto, no lo hemos comentado, pero en lo que nos queda de programa, si hay algún oyente que quiera hacer algún tipo de consulta al Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, este es su momento. Estamos charlando con el gerente del consorcio, con Pedro Barreiro, consulta informativa, alguna duda, incluso, por supuesto, alguna queja, siempre expuesta de forma educada y ordenada, en el 688-854-852. Bueno, ¿cómo hemos evolucionado nosotros como consumidores, Pedro?
Bueno, pues hemos
evolucionado. Aquí la evolución es para todos.
Sí, sí, la evolución es absolutamente para todos. No, hemos evolucionado de una manera pues muy lógica y en principio tenemos en estos momentos unos datos de consumo, sobre todo a nivel doméstico, también a nivel industrial y profesional, que prácticamente están en la media de los consumos de europeos más adelantados. Entonces, en ese aspecto, vamos a decir que tenemos unas costumbres y hábitos ya establecidos que son de cara al tema del consumo del agua, pues bastante generalizados en las mejores prácticas y, sobre todo, bueno, pues como yo alguna vez suelo decir, no olvidemos que también en los consumos domésticos, tan importante como los hábitos que nosotros podamos tener, es el que podamos ir cambiando de una manera más o menos periódica pues determinados electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, que son grandes consumidores de agua y que, sin embargo, cada nueva generación que nace pues consume menos que la anterior y de esa manera también indirectamente estamos ayudando a consumir menos un bien escaso como es el agua.
¿El agua es cara, Pedro?
El agua realmente es bastante barata, ya sé que el que lo diga yo pues no va a tener demasiado eco y van a decir, bueno, pues este cómo puede decir otra cosa que no sea eso, pero efectivamente el agua en principio es barata no solo a nivel de Vizcaya, sino a nivel de Euskadi y en general a nivel de todo el Estado español. Hay que pensar que, por ejemplo, en lugares tan poco civilizados como Alemania, Dinamarca, Suiza, etcétera, el agua cuesta hasta 5 veces más de lo que nos cuesta a nosotros. Entonces,
y no será por agua en el norte de Europa.
Eso es, no será porque les falta agua. Entonces, una de dos, o hay algo que nosotros estamos haciendo bien o mal. Entonces,
también, claro,
bueno, pues el agua, lo que va a ocurrir en los próximos años, y lamento tener que ser portador de esta noticia, pues es que irá incrementando sus precios para adecuarnos a las normativas europeas de aguas potables, cada vez más exigentes, una nueva normativa va a empezar a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2023, o sea, prácticamente en 6 meses, y en este momento ya está en estudio una nueva directiva para las aguas de saneamiento que previsiblemente pues, podrá estar traspuesta y puesta en vigor pues allá por los años 27-28. Es decir, que en esta década las dos principales directivas de agua europeas, abastecimiento y saneamiento, se van a modificar y se van a modificar siendo más exigentes, por lo tanto requerirán más y mejores tratamientos, y eso en definitiva, pues la única manera de hacerlo es con más dinero y más
dinerito, claro. Bueno, y la otra pregunta es, ¿el agua es de calidad? ¿Tenemos altos estándares de calidad?
El agua, por supuesto, aquí es de altísima calidad. Nosotros, al final, pues venimos a analizar unas 10.300 muestras cada año. Cada muestra luego se analiza en diferentes parámetros, es decir, que estamos analizando prácticamente casi 200.000 parámetros del agua que consumimos a nivel de todo Vizcaya. O sea, es un esfuerzo constante y continuo para garantizar la calidad del agua, que luego, además, como tenemos la suerte de que los embalses de los que nos nutrimos son embalses en principio ya con un agua de calidad inicial, pues eso nos permite tener un agua, en definitiva, todos sabemos, no voy a dar ejemplos de otros lugares, pero todos sabemos que la calidad de nuestro agua suele estar de las mejores que conocemos y bastante superiores a muchos otros lugares que, por razones que en parte tampoco son exclusivamente nuestras, sino en función del tipo de parámetro y del tipo de tratamiento que les dan, pues no llegan a conseguir nuestros límites de calidad en cuanto a sabor y en cuanto a determinados elementos como son cal, etcétera.
Si hablamos de saneamiento, hablamos de plantas depuradoras, ¿cuáles son los principales enemigos de esas plantas depuradoras?
Bueno, los principales enemigos de las plantas depuradoras, lo hemos dicho ya muchas veces, pues son las toallitas.
Hombre, un clásico.
Es un clásico, oh. Pero bueno, ya más o menos está pasando un poco a una vida algo más tranquila, porque cada vez nos estamos concienciando más de tirar las toallitas como un residuo sólido urbano. Y luego, por supuesto, pues tenemos grandes enemigos como son los aceites, como son todos los temas de detergentes, como son todo lo que se llaman hoy en día los microorganismos y contaminantes emergentes, como puede ser los consumos que tenemos pues de drogas, de medicamentos, alcohol incluso, etcétera. No olvidemos que las aguas residuales son el ejemplo de nuestra forma de vida, ¿no? Cada X tiempo suelen salir por ahí esos estudios y análisis que dicen que se ha detectado mucho nivel de determinada droga o de determinados restos de medicamentos en las aguas residuales de una zona, etcétera. Bueno, pues no es más que simplemente lo que estamos haciendo nosotros como sociedad. Bueno, el agua residual, claro, es un espejo no muy limpio en el que nos,
no, pero
en el,
claro,
que nos miramos.
Es que nos dices, Pedro, afortunadamente con lo de las toallitas ya nos hemos concienciado un poco, a ver las ailas, pero menos que en otras ocasiones. Los residuos de medicamentos y otras drogas, llamémoslas genéricamente opiáceos, ¿eso ha aumentado, Pedro?
Bueno, pues la experiencia lo que nos dice es que en principio va en una situación más o menos estable. Quizá el tema de medicamentos se ha incrementado algo. Pero ojo, hay que tener en cuenta que ese tipo de análisis son relativamente modernos. Entonces, no tenemos muchos años de comparación, sobre todo en el tema de drogas, para poder establecer ningún tipo de diferencia.
De comparativa.
Sí, luego hay que pensar que es que no es algo que se pueda resolver, así como el tema de las toallitas,
claro,
tiene una solución. Por desgracia, muchas veces el medicamento y la droga va puesta en el cuerpo. Entonces, simplemente lo que se va produciendo es que a nosotros, al evacuar nuestros propios restos humanos, pues lo vamos introduciendo en las redes de saneamiento. No es que tiremos ni las drogas ni los medicamentos por el váter, que hay gente que también, pero es el caso absolutamente excepcional.
No nos
vamos a poner escatológicos.
Luego también la influencia de la pandemia con otro tipo de productos, en este caso, como lejías, como restos, por ejemplo, del famoso gel hidroalcohólico, ¿no? También de...
Sí, bueno, nosotros detectamos, sobre todo en algunas comarcas y en algunas depuradoras, pues un momento grave para parte del tratamiento, que es el tratamiento biológico, y la conclusión a la que llegamos es que efectivamente, pues en aquellos momentos, sobre todo más duros de la pandemia, pues la gente, lógicamente, siguiendo las recomendaciones sanitarias, pues utilizaba elementos de desinfección en las casas con un carácter más potente del habitual, con mucha presencia de elementos de lejía, etcétera. Y luego, bueno, pues ¿qué podemos decir de los famosos geles hidroalcohólicos que se nos decía que nos los diéramos prácticamente pues no sé cuántas decenas de veces al día? Claro, todo eso vuelve a ocurrirle exactamente lo mismo. Es algo que lo llevamos utilizando y acaba en las redes de saneamiento, acaba llegando a las depuradoras y en un momento dado pues supusieron un problema. Hoy en día ya esta situación, vamos a decir, que está absolutamente normalizada, pero en aquellos momentos pues sí se produjo un pico que nos dio algunos problemas.
Bueno, Pedro, tenemos WhatsApps de los oyentes. Procedemos, si te parece. Egunon, llevamos muchas décadas con problemas de limpieza en la reserva de Urdaibai. Me refiero al saneamiento. A ver qué nos comentan desde el consorcio. Además, teniendo en cuenta que es reserva de la biosfera. Es que ricasco. ¿A ti te consta esto?
Bueno, efectivamente, en el tema de Urdaibai, durante muchos años pues había problemas importantes para el saneamiento porque prácticamente casi toda la margen izquierda no estaba recogida. Y en aquellos puntos en que estaba recogida, como era Guernica, pues la planta depuradora de aguas residuales pues era una planta ya antigua que tampoco funcionaba especialmente bien. Bueno, hoy en día ya está todo el tema de saneamiento de la margen izquierda de Urdaibai hecho, es decir, en este momento están recogidas desde Guernica hasta Bermeo todas las aguas residuales, lo cual hace que se puedan tratar en la planta de Lamiarán en Bermeo. Y en este momento, bueno, pues uno de los elementos que podemos considerar de evolución de la zona es que, excepto en la playa de San Antonio, donde la calidad del agua es buena, en el resto de todos los arenales de Urdaibai, de toda esa margen, pues tanto desde la zona de Mundaka hasta prácticamente Bermeo, etcétera, tienen calidad de agua excelente, y queda una pequeña mota negra, que es la playa de Toña en Sucarrita, que bueno, pues estamos analizando a ver cómo podemos mejorar para que por lo menos llegue a la misma calidad de agua que la que tiene de San Antonio, que en todas las muestras que se han hecho en este mes de junio, y van ya 4 muestras, una cada semana, pues ya está dando calidad de agua buena, cosa que otros años, sin embargo, no siempre se producía.
Bueno, pues esperemos que este oyente de
y la calidad excelente en el resto, en todas las muestras que se iba haciendo este mes.
Otro comentario, pero por lo que dice, es de Guipúzcoa, porque habla de Chincer, que esto es de la zona de Chingudi, si no tengo mal entendido. El agua barata, dice, bueno, permitidme reírme, yo pago mensualmente 47 euros de agua a Chincer, somos dos en casa y no tenemos piscina.
Bueno. Bueno, pues es que no.
Ahí no entra el consorcio de agua, no Vizcaya.
No conozco exactamente cuáles son los precios, en este caso concreto, de la Mancomunidad de Aguas de Chingudi, pero probablemente pueda ocurrir que en esa factura de 47 euros no solo esté incluido el agua, sino que también estén incluidos otra serie de tasas. Ajá. Porque en este caso la Mancomunidad de Chingudi da diferentes servicios a los ciudadanos. Pero ya. No me atrevo a dar una respuesta,
no, por supuesto,
porque no lo conozco en profundidad e igual meto la pata.
Pedro, te voy a pedir que te pongas los cascos un momento, porque tengo un audio también, una nota de voz. Es Tina de Leioa, a ver qué nos dice.
Yo creo que vamos a mejor, mucho más a mejor, en todo, en sanidad. Lo que uno vamos a mejor es en criticar, que estamos todo el día criticando. Bueno, mi enhorabuena para el consorcio de aguas y espero no molestar. Agur.
Tina, tú nunca molestas. Bueno, oye, que dejemos de criticar, que el consorcio está muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a esta oyente por sus amables palabras.
Pedro, otra cuestión de nuestra audiencia. Hola, buenos días. Al agua tan buena que tenemos, ¿no lo estropeamos un poco con la cantidad de cloro que lleva?
Bueno, la cantidad de cloro que lleva el agua es una obligación de carácter legal, porque hay que cumplir una normativa, que es un Real Decreto, el 140, sobre potabilidad de agua, y ese Real Decreto exige que toda agua que se suministre con carácter doméstico lleve restos o muestras de cloro. No es posible, por lo tanto, servir un agua potable que no tenga esta característica. Yo comprendo que no es lo que más nos gusta desde el punto de vista de sabor, claro, pero claro. Yo sí le digo una cosa al oyente o el oyente que preguntaba esto. El cloro es un gas. Si usted deja ese agua para lo que fuera beberla durante unas horas en una botella y la mete al frigorífico o simplemente la tiene fuera, depende de si le gusta el agua más o menos fresca, verá cómo prácticamente ese sabor a cloro le desaparece porque se habrá evaporado al ser un gas. Haga esa prueba y por lo tanto, pues en principio le diría, haga como yo, consuma el agua del grifo siempre, pero unas horitas después de haberla sacado de la,
el truquito de
la fuente, dejarlo una serie de horas, de dejarlo un rato, porque el cloro, vuelvo a repetir, es un gas y los gases se evaporan.
Tenemos que ir terminando, Pedro, pero una pregunta de cara al verano. Bueno, ya estamos, de hecho, oficialmente, al menos en verano. ¿Cambian mucho nuestros hábitos de consumo del agua?
Bueno, en verano lo que son los hábitos generales en cuanto a la gente no cambia excesivamente. Lo que sí se producen, pues lógicamente es hay gente que pasa a estar en zonas o en pueblos del propio Vizcaya también en verano y pues algunos consumos en las partes más urbanas van bajando y se incrementan lógicamente pues en aquellas zonas más de ocio, más de playa, más de veraneo, más concurridas.
¿Y ahí pierde fuerza el agua cuando hay tanta gente?
Bueno, efectivamente nosotros uno de los temas contra los que hay que siempre luchar y pelear y si os habéis dado cuenta cuando antes nos lo ha explicado Arantxa Sánchez, los principales momentos que en este momento tenemos de déficit de agua es en verano y en este instante pues está prácticamente en dos zonas concretas que son la cuenca, sobre todo la del Artibay, no tanto en el Lea, además con la actuación que vamos a hacer en el Lea quedará resuelto, pero en Artibay pues curiosamente estamos ya o vamos a acudir hasta unas aguas que antes eran aguas que se vendían como las aguas de Urberuaga, que es en principio pues el ya en este momento están disponibles para que nosotros podamos utilizarlas y luego pues también en la zona de Busturialdea, que sobre todo en verano pues hay un déficit hídrico que tenemos que buscar de resolver. Busturialdea es una zona que tiene una serie de acuíferos que están muy contaminados y eso hace que varios de ellos pues no puedan ser utilizables y eso es lo que da lugar a ese déficit hídrico que hay que resolverlo mediante llevar agua de otras zonas y del exterior a la propia comarca.
Bueno, pues haciendo labor de servicio público en Onda Vasca con el gerente del consorcio responde, podríamos decir. Mira, nos dice un oyente, me llamo Chus, buenos días, tenemos una calidad de agua buenísima, he estado en Murcia este mes de junio e imposible beber agua de grifo, no sabemos lo que tenemos. Hay otro oyente, Antoni, que bueno, dice que desde el barrio Achuri de Munguía tenemos enviado un escrito para regularizar el caudal de agua en nuestras casas presentado en 2020. Nos manda su contacto, su teléfono, sí. Así que si os parece, os lo pasamos después sin ningún problema. Una última petición para que te pongas los cascos, Pedro. Me comentan desde los estudios centrales que tenemos otro audio. Vamos a ver.
Este año en Mundaka el agua estupenda. Ha ido mejorando hace 3 años, pero este año lo he notado muchísimo. Gracias.
El agua en Mundaka, que es una maravilla.
Bueno, pues gracias. Creemos que, en definitiva, entiendo que se está refiriendo, como no lo tengo muy claro, si se refiere al agua potable o al agua residual, contesto a las dos cosas. Bueno, pues en el agua potable, efectivamente, estamos mejorando. Vuelvo a repetir, el problema de Busturialdea y Mundaka, por desgracia, pues es uno de los municipios que puede tener un déficit hídrico en verano, no es de la calidad del agua, sino de la falta de ese agua en determinados meses. Si estamos hablando de saneamiento, bueno, pues simplemente reiterar lo que ya he dicho antes. En la playa de la Idatxu, en los 4 análisis que se han hecho en lo que va de este mes de junio, la calidad de agua en la playa de Mundaka ha sido excelente. en todos y cada uno de los cuatro análisis que se han realizado por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. O sea que mejor calidad de agua. Laida ya normalmente siempre lo tenía, Laida Chun no siempre ocurría eso, pero este año tanto Laida como Laida Chun, Laida, aunque no es Mundaka, pues también es muy utilizada por los mundacarras como playa a la que suelen ir habitualmente. Bueno, pues en principio la calidad del agua, tanto en una orilla como en la otra, está siendo excelente. Confiemos que siga así todo el verano.
Pedro Barreiro, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.